Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, perdón, verso 6. Dos Timoteo, 1:6. Dice así la bendita, gloriosa, poderosa, maravillosa, preciosa y santa palabra del Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por poder estar reunidos todos aquí en tu presencia. Hemos entrado por el camino nuevo y vivo que nuestro Salvador nos abrió, señalándolo a Él, mirándolo a Él, recibiendo su justicia, que tú nos has acreditado, es que estamos aquí delante de ti con toda libertad para oír lo que tengas que decirnos, Señor mío. Calle delante de ti toda la tierra. Atamos toda obra y toda fuerza del mal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda fuerza de perturbación, y desatamos, mi Dios. Y tú desatarás en el cielo lo que desatamos en la tierra. Toda la bendición del cielo sobre tu pueblo en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y damos un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis amados hermanos. Mandan saludos los hermanos que están conectados. Tenemos algo más de 70 puntos de conexión en nuestro canal de YouTube, Dedo de Dios es este. Los hermanos que están en California se les complica un poquito más porque tuvieron un adelanto de la hora o atraso, no sé. Bueno, el asunto que allá eran las 5:00 de la mañana. Pero un hermano que estaba levantado, el hermano José Cejas, mandó saludo para todos ustedes. Gloria a Dios. Lo primero es que veamos por qué el apóstol Pablo le escribe esto a Timoteo. Y le escribe esto por la obra que el desánimo estaba haciendo en su corazón. El desánimo estaba basado en sus constantes y frecuentes enfermedades, y eso desalienta porque hay veces que pasa que oramos por hermanos que están enfermos y se sanan, y uno no quiere murmurar, pero dice, pero yo no me sano. El pastor Juan, nuestro pastor, que partió con el Señor, también siempre nos contaba que había orado por un montón de hermanos, que Dios los libró de hernia, de tumores, y bueno, y él, la hernia fue una de las razones de su partida de esta tierra. Bueno, Timoteo, decimos, ¿cuál es la obra del desánimo? ¿Por qué le escribe las dos cartas el apóstol Pablo animándolo a Timoteo? Por eso decimos que en los momentos que nos sentimos mal y vemos que ya no estamos hablando la verdad, que no estamos deteniendo la iniquidad, necesitamos mucho que estos compañeros como el apóstol Pablo se acerquen a nosotros y nos hablen así, de esta manera, porque el desánimo estaba fundamentado en sus frecuentes enfermedades, estaba fundamentado en que en esa época él era joven y, bueno, en esa época tenían en poco su juventud. Se sentía avergonzado de las continuas prisiones de quien era su pastor. Ya, ¿cómo puede ser? Este está más preso que libre. Él le dice, el apóstol Pablo dice, no te avergüences de mí, preso suyo. O sea, la suma de todas esas cosas, sus frecuentes enfermedades, tenían en poco su juventud y tenía una misión tremenda en la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es la misión? Conducir la iglesia de Éfeso. Y no sé, se ve que habría gente grande que en esa época no es igual que ahora. Se ve que decían, y este mocoso, ¿qué me puede enseñar a mí? Tengo pelo blanco, ¿de dónde salió? Entonces le escribe, ninguno tenga en poco tu juventud, porque la edad en el reino de Dios no se mide por el pelo blanco o el pelo negro. Puede haber muchos de pelo blanco y son niños espirituales. Y puede haber jóvenes que podemos ungirlo de ancianos espirituales. La edad cronológica no tiene nada que ver con la edad espiritual. Pero hay quienes no lo entienden. Sus frecuentes enfermedades, tenían en poco su juventud, tenía vergüenza. Si eché, ¿y tu pastor? Estaba preso. ¿Y cómo? Y tenía que explicar. Che, ¿y tu pastor? Y está otra vez preso. Ah, qué raro que, siendo tan útil, Dios nos lo saque afuera, que nos lo libre. Todo eso le afligía su corazón. Y aparte de eso, ¿qué se suma aparte de eso? Aparte de eso se suma la oposición maligna para que él pueda hacer el trabajo, o sea, cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito de Timoteo? Somos miembros del mismo cuerpo, la misma que la nuestra. ¿Cuál es? Y no es poca cosa, es detener la iniquidad y propagar la verdad. El otro día vimos, creí, por lo cual hablé, estando afligido en gran manera. O sea, no habló por su aflicción, habló por su fe. Pero esto va más allá. Cuando se trata, ya no es solamente una aflicción, aparte de la aflicción, es detener la iniquidad y hacer avanzar la verdad. Ahí ya hace falta más que el don de la fe. Ahí ya hace falta que arda el fuego del don junto con el don. ¿Qué es lo que le dice acá? Aviva el fuego del don de Dios. El problema no era el don, el problema era el fuego del don. No alcanzaba solamente con el don. Y uno a prima facie puede decir, había el fuego del don de Dios que está a ti. Sí, bueno, ya sé lo que es, voy a orar y a Dios que me renueva en el Espíritu Santo. Sí, está bien. Cuando Dios me habló esto, porque yo le pregunté cuál era la razón del desánimo, ayúdame a ayudar a los hermanos, a abrirle los ojos, y escuché esto, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. E inmediatamente no dije, sí, ya sé lo que es. No, no dije, ya sé lo que es. Sí pensé en lo que todos dicen, vamos a orar, que el Señor me renueve en el Espíritu y listo. Sí, pero hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso. Dijo alguien una vez, una buena motivación necesita una buena inspiración. El trabajo es el motivo de nuestra motivación. Y la inspiración es la fuerza interior que nosotros necesitamos para hacer ese trabajo. No es solamente eso porque yo tengo el don. ¿Para qué es el don? Para hacer el trabajo de la misma manera que lo haría Dios si estaría acá en la tierra. ¿Y la fuerza del don? La fuerza del don, ¿qué es? Es su interior que está adentro de nosotros. El trabajo nos llama de afuera y nos dice, hacé el trabajo. Y la inspiración es esa fuerza del don que nos lleva a hacer el trabajo. Por ejemplo, un artesano hace una obra de artesanía. ¿Qué es lo más importante cuando concluye su obra de artesanía? La inspiración interior, esa fuerza interior que lo llevó en el momento a expresar esa inspiración en su obra. Yo he conocido escultores que le he pedido que me hagan un trabajo en un lugar, un amigo, que era del Bolsón, de allá, iba a decir Río Negro, el Bolsón en Río Negro, así por ahí. Mira los que saben. Bueno, póngale aire del Bolsón. Y le digo, mira, quiero que me talles este árbol y así, 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 así. Y me dice, no puedo, Pablo. ¿Cómo que no podés? Hiciste en la municipalidad, ahí en la plaza de Mendoza, una obra impresionante. Sí, sí, pues la hice cuando estaba inspirado. ¿Y cómo es la cuestión? Y vos dejame tranquilo. Cuando yo me sienta inspirado, en un ratito lo hago. Y apareció un día a las 2 de la tarde con sus herramientas, una cajita con cerveza, y empezó guau, guau, guau con la motosierra, y en un ratito terminó una obra, quedó hermosa, nos quedamos todos mirando la obra que hizo, talló un árbol, un indio en un tronco, pero quedó espectacular. ¿Pero qué fue lo más importante? La fuerza de su inspiración. Si le faltaba la fuerza de su inspiración, no podía hacer ningún trabajo. Cuando tenemos que hacer esta obra de arte, es más que una obra de arte, que es detener la iniquidad, y ahí vas a tener toda la oposición diabólica, y hacer propagar la verdad, y se te van a venir todos los espíritus maliciosos encima, con todos los malos instrumentos seres humanos encima. Tengo el don para hacer el trabajo, sí, pero no te va a alcanzar, vas a tener que avivar el fuego del don, eso que está adentro, para que puedas hacer el trabajo. ¿Aquí cuál era el problema? No era el don. Dice el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, estoy seguro, el don está. Verso siguiente, aviva el fuego del don. que está en ti, que recibiste por imposición de mis manos. Supongo que cuando le impuso Pablo las manos, lo llenó el Señor del Espíritu Santo, que como solía hacer, esa gracia que tenía el apóstol Pablo, que había unos hermanos que habían creído y preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo? No, ni habíamos oído que había Espíritu Santo. Vengan todos. Les ponía las manos y todos eran llenos del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas. ¿Amén? Pero evidentemente el fuego del don es más importante que el don. ¿Por qué? Porque el don tiene que ver con el trabajo, pero el fuego del don tiene que ver con el Espíritu de Dios, tiene que ver con la vida. Es muy importante el fuego del don. Y el enemigo, le puedo asegurar que tiene espanto, el enemigo tiene terror, el enemigo tiene temor de que en alguno de nosotros se junte esa explosiva combinación del fuego del don con el don. ¿Por qué? Porque cuando se suma el fuego del don con el don, se logra el propósito. ¿Cuál es el propósito? Frena la iniquidad y hace propagar la verdad. Pedro estaba motivado un día, hablando de que una buena motivación necesita una buena inspiración. Pedro estaba motivado, estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Pero cuando llegó el momento, negó su motivación, le faltó esa fuerza interior, ese Pedro. Pero el otro Pedro, después del día del Pentecostés, le amenazaron de muerte y Pedro dijo, juzguen ustedes. Ahí estaba ardiendo el fuego del don con el don y le dijo, juzguen ustedes, es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y puesto en libertad hablaban con denuedo la palabra de Dios, eran imparables. Cuanto más los perseguían, más se multiplicaban. El don es como si fuera que uno tiene un tractor. Y el fuego del don es la fuerza de ese tractor. Y las dos cosas combinadas, ¿qué hacen? Que podamos hacer el trabajo en el campo. ¿De qué te sirve el tractor si no tenés combustible? De nada sirve. El tractor lo tengo, pero no anda. Pero si combinamos al tractor con la fuerza interna del tractor, el trabajo se hace. Ese es el don y el fuego del don. Y evidentemente, por lo que dice acá, y esto es muy importante, escuchen porque esto es muy importante, me dice a mí, te dice a vos, le dice a él, le dice a todos, aviva el fuego del don. ¿Qué significa? ¿Que somos responsables de que ese fuego esté encendido? Lógico. O amén, como solemos decir nosotros. Así que somos responsables de que ese fuego esté encendido, totalmente responsables, le dice él. Aviva el fuego del don que está en ti, hacelo vos. Entonces, indagando, encontré que en el libro de Levíticos, en el capítulo 6, en el verso 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, el fuego no se apagará. Es responsabilidad del sacerdote que el fuego se mantenga encendido. ¿Quiénes son los sacerdotes hoy y dónde está el altar hoy? Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo y nuestro corazón, en lo interior, ahí está el altar en donde el fuego tiene que arder y somos responsables de mantenerlo encendido. Amén. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, no veo bien, el apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica, no apaguen el Espíritu. ¿Qué significa? ¿Que lo podemos apagar? Seguro, si no, no le diría así. Así que somos responsables, acá miramos tres cosas. Somos responsables de que el fuego esté encendido. Somos responsables de que no se apague. Y el Señor no es responsable de quererlo apagar, porque dice Isaías 42:3, hablando de la obra del Señor, Él, hablando del Señor, no apagará el pábilo que humeare. Así que si se te aflojó el fuego o te apagaste, pero estás humeando porque te apagaste, el Señor no te va a tirar un balde de agua, porque dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Así que Él te mira echando humo, sin fuego. y no te va a apagar. ¿Qué te dice? Te va a decir que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Gloria a Dios. ¿Cómo avivar el fuego del don? Y tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando al principio, tiene que ver con que veamos qué o quién nos está inspirando. El apóstol Pablo le habla a los Gálatas y les recuerde que el primer objeto de la iniquidad, el primer objeto de las palabras vacías que salen de un corazón vacío, es que dejemos de hacer lo que estamos haciendo para animarnos a hacer lo que no tenemos que hacer. Entonces le dice a los Gálatas, capítulo 1, verso 6, me acuerdo más o menos de memoria, dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de donde tenían que ir para seguir un camino diferente. ¿Qué pasó? Dice en el capítulo 3, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad y agarrar por otro camino? ¿Quién te estimuló? ¿Quién te inspiró? Entonces, es muy importante de que no estemos rodeados de personas apagadas. No es solamente voy, oro, le digo, Señor, renuévame en tu espíritu para que avive el fuego. No es solamente eso. Tenés que ver qué es lo que te está inspirando. ¿Qué o quién te está inspirando? Tenés que ver quién es, qué es lo que te rodea. ¿Quiénes son los que te rodean? Por eso es que es importante que estamos acá rodeado de hermanos, se entiende que somos hermanos, que estamos rodeados de creyentes. ¿Y qué hablan los creyentes? Y la palabra de Dios, la verdad de Dios abunda en el corazón de los creyentes. Pero si estamos rodeados de apagados, ¿qué te transmiten los apagados? Siempre te desalientan en la obra del Señor y siempre te alientan a hacer otra cosa. Segunda de Corintios 6:14 dice: no se unan en yugo desigual con el incrédulo, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Qué compañerismo tiene un incrédulo? No, pero es mi amigo, es mi amiga. ¿Y qué compañerismo tiene un incrédulo? O sea, por ahí nos toca trabajar juntos, pero de ahí a que seamos amigos, compañeros, es otra cosa. Es otra cosa. Yo voy, oro al Señor, que el Señor me renueva en el Espíritu. Sí, está bien, pero vos tenés presente que tenemos un trabajo que hacer. ¿El trabajo que tenés que hacer lo haces solo o formamos parte de un cuerpo? Formamos parte de un cuerpo. ¿Y qué significa? Que el trabajo tenés que hacerlo con la asistencia de un compañero y que no podés menospreciar el servicio del compañero. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo y el trabajo se hace en función de cuerpo. La pregunta es: ¿quiénes son tus compañeros? ¿Quiénes son tus compañeras? Cuando estás mal, principalmente, cuando hay cosas que te afligen, ¿con quién te juntás? ¿Con quién hablas? O sea, ¿qué es la influencia interna que tenés? Porque esto me hacía ver el Señor, que no es solamente que vos vas y orás y le pedís al Señor que te renueve en el Espíritu Santo. Tiene que ver con otras cosas también, porque muchas veces pasa que nosotros oramos al Señor por tal cuestión y después que terminamos de orar estamos hablando palabras en contra de lo que acabamos de orar. ¿Nunca te pasó que te dijeron: escuchame, para un poquito? ¿No estuviste orando recién y pidiéndole al Señor? ¿Y qué estás hablando? Por eso que no es solamente, digo que no es solamente ir a orar al Señor para que te renueve en el Espíritu, sino que tenés que también ver quiénes son tus compañeros. ¿Qué compañerismo tiene un creyente con un incrédulo? Ninguno. ¿Y qué te habla un incrédulo? ¿Qué te habla un incrédulo? Sé que hay hermanos y hay hermanas que a veces pasa que tienen asistencia psicológica, y yo no digo que esté mal, está bien. La psicología es una ciencia. Ahora yo te pregunto, si tu aflicción tiene un origen en Dios porque Dios te quiere enseñar algo y el psicólogo no es creyente, ¿qué te va a decir? Porque el psicólogo tiene una influencia tremenda en tu vida. ¿Y qué te va a decir? ¿Te va a orientar en el Evangelio, en la verdad de Dios, o te va a mostrar que la iglesia es un problema? No estoy hablando en contra de la psicología, estoy hablando de fe. Recién vimos al Pedro ese imparable, el Pedro imparable. Y ese Pedro imparable, ¿con quién se juntaba? Dice Hechos de los Apóstoles, ustedes lo pueden encontrar desde el capítulo 2 en adelante. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Y vino de repente un viento recio y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los que estaban juntos. ¿Quiénes eran los que estaban juntos? Los que habían creído. ¿Y los que no habían creído qué? Decían, ¿qué querrá decir esto? Otros incrédulos decían, ah, no pierdas tiempo, déjalo, no ve que están llenos de vino. ¿Pero con quién estaba Pedro? Con los que habían creído. Con los que habían creído. Yo les conté a ustedes que cuando entré en la escuela de oficiales fue una tortura, el primer año fue un infierno. ¿Y por qué me recibí? Y me recibí por el estímulo y la inspiración de mis compañeros, que yo lo miraba y digo, si ellos no dejan, yo tampoco. No me decían andate. Yo no me juntaba con los que se iban o con los que me decían que se querían ir. Porque muchos me decían, mañana me voy. Y bueno, no sé, fíjate, pero nosotros lo estimulábamos a seguir. Y es muy importante a quién escuchás cuando uno está en presión, y cuando le está pasando mal. Y en el Señor, y es igual. No, no vayas más. No, no, ¿para qué te vas a ir a meter ahí? No vayas más. Esas son palabras de Dios. ¿Qué comunión tiene un creyente con el incrédulo? Ninguna. Pero parecería que mucho de nuestro pueblo tiene mucha comunión con gente que habla palabras vacías, que surgen de un corazón vacío. ¿Y cómo mido si alguien es incrédulo? Es fácil, escuchá lo que dice. Me imagino que a esta altura tenemos la capacidad de poder examinar y probar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo pruebo si un espíritu es de Dios? Y escuchá lo que dice. No somos tan dormidos. Escuchá lo que dice y te vas a dar cuenta. Por eso lo quise hablar. Porque me di cuenta que no era solamente ir a la presencia de Dios solo, orar solo, pedirle al Señor, renuévame en el Espíritu. No es solamente eso. Eso es una parte, pero esta otra es la más importante, que nos influye, que nos anima, que nos estimula. ¿Qué es o quién es lo que nos está inspirando? Gloria a Dios. Los apagados decían así, ¿qué querrá decir esto? No sé. Nada, no pierdas tiempo, están llenos de alcohol. El profeta Daniel pasó un momento difícil. Había un decreto del rey de matar a todos los sabios, astrólogos, adivinos y a ellos también. ¿Y cuál era la solución? Que me interpreten el sueño. Contame el sueño, no te cuento nada. ¿Sabes qué? Estoy cansado de los engaños y de las dilaciones de ustedes. Ahora quiero que vos me cuentes el sueño que yo tuve y me dé la interpretación. Se espantaron. No. No hay nadie en la tierra. Bueno, entonces lo deshuesen a todos. Daniel se enteró y dijo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué este decreto? Y el rey tuvo un sueño y bueno, pidió que le interpreten el sueño. ¿Y cómo sé para interpretar el sueño si no te lo cuenta? La cosa era grave. Habló a Arioc, Daniel, uno de los jefes, uno de los oficiales del rey, y le dijo, decirle al rey que me dé unos días, que yo le voy a dar la interpretación del sueño. Se tomó un compromiso y total estaba muerto por muerto. Decirle al rey que yo le voy a dar la interpretación del sueño, que no mate a ningún sabio, ni a ningún astrólogo, que no mate a nadie, pero que me dé unos días, que yo le voy a dar la interpretación del sueño. Perfecto, así fue. Dice la escritura en el libro del profeta Daniel. 2:16. Y entró Daniel y pidió al rey que le dé ese tiempo, que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber esto lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Quiénes eran estos tres? Estos tres eran tres varones hebreos que habían sido hallados 10 veces más sabios que todos los sabios y astrólogos de Babilonia. Y Daniel fue a ver, Daniel necesitaba inspiración de Dios, necesitaba revelación de Dios. ¿Por qué no fue y oró solo? No, corrió primero, ¿a quién buscó? A sus compañeros. El trabajo no lo podemos hacer solos. Pero tenés que saber a quién buscás. Tenés que saber a quién le contás tus problemas. Tenés que saber a quién le estás expresando lo mal que te estás sintiendo y tener presente qué es lo que te va a decir. Contale a esta. No, no le voy a contar, porque si no tiene nada de Dios, no me va a hablar la verdad de Dios. Me va a decir cualquier verdura, cualquier cosa. Timoteo estaba en una postura medio vulnerable. ¿Por qué? Porque quería dejar de hacer lo que estaba haciendo para mandarse a mudar de la iglesia de Éfeso. Y nosotros decimos, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No es tanta barbaridad. ¿Qué nunca te pasó que te dio ganas de mandarte a mudar y no congregarte más? ¿Cuántas veces nos dio ganas, no de salir corriendo? Lo de Daniel era para salir corriendo. ¿Y qué hizo? Fue corriendo a buscar a estos tres hebreos. Misael, Azarías, no me acuerdo el nombre del otro. ¿Y quiénes eran estos tres? Eran tres hebreos que habían sido hallados 10 veces más sabios que todos los sabios y astrólogos de Babilonia. No le fue a preguntar a cualquier hebreo incrédulo. ¿Y cuál fue el resultado del trabajo y de los compañeros que eligió para hacer el trabajo? Que la revelación y la inspiración de Dios vino. Le fue revelado el sueño a Daniel y la interpretación del sueño. ¿Qué hizo Daniel? Alabó al Dios de los cielos y glorificó su nombre porque le había revelado, lo había inspirado en el asunto. Y fue un trabajo en equipo. Daniel sabía, necesito armar un equipo. Cualquiera que quiera hacer un trabajo necesita armar un equipo. ¿Querés tener una fábrica? Sí, bueno, tenés que armar un equipo. ¿Y qué vas a armar? ¿Un equipo con inútiles, con vagos, con perdedores? No. Ahora vienen nuevos políticos. ¿Y qué buscan? De armar su equipo. ¿Y qué buscan? Lo que consideran que es mejor, no agarran a cualquiera, inútil. Nosotros, mire el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que detener la iniquidad y hacer propagar la verdad. ¿Y con quién formamos equipo? ¿Por qué? ¿Y por qué esta es una responsabilidad que nos es inherente a todos? Todos. ¿Cuál es nuestro propósito en la tierra? Detener la iniquidad y hacer avanzar la verdad. ¿Por qué sacamos las plantas de plástico? Porque son un engaño. ¿Por qué pusimos plantas de verdad? Aunque sea molestoso tener que echarle agua, sacarla al sol, entrar, fijar si no se marchita, pero tienen vida. Entonces, ¿qué consideramos? Que en el altar es nuestro corazón, pero bueno, digamos, en el altar donde se predica la palabra de Dios no podemos tener el engaño. ¿Qué hacemos? ¿Detenemos la iniquidad y propagamos la verdad? Arranca en tu vida, arranca en tu casa. Es el propósito por el cual Dios nos está instruyendo. ¿Para qué se creen que estamos todos acá? Para detener la iniquidad, para detener el engaño, para hacer ese viento de Dios. ¿Vieron cuando está nublado? Sí, sopla el viento del sur y ¿qué pasa? Va a decir uno, limpia. Bueno, nosotros somos ese viento del sur. Somos ese viento del sur que disipa el engaño y hace que el sol dé con fuerza en el corazón de los hombres. El engaño puede venir como nublado para cubrir la tierra, pero nosotros somos ese viento del sur que hace correr el nublado para que fluya la luz del sol. Amén. Gloria a Dios. No, y lo hizo solo, sabía lo que estaba haciendo. Y nosotros tenemos que hacer este trabajo, detener la iniquidad y propagar la verdad, y ninguno de nosotros lo puede hacer solo. Y hay mucha conciencia errónea en la iglesia de que yo soy un siervo de Dios, yo soy una sierva de Dios, yo voy a servir a Dios, y todo lo que hago en la obra del Señor lo hago solo, en mi intimidad, en mi comunión, doblando rodillas, y no le doy ni la hora a nadie. ¿Y que no formás parte de un cuerpo? ¿No tenés un equipo? ¿No tenés compañero? No, yo no me junto con nadie. Eso no es el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo. Una iglesia sana funciona por la unión de sus miembros, ubicado cada miembro en el lugar asignado por Dios, no donde quiere, y desempeñando una función específica, asignada por Dios, no lo que quiere. Ningún miembro puede hacer un trabajo sin la asistencia de otro miembro, y ningún miembro puede hacer el trabajo rechazando el servicio del otro miembro. Somos un equipo, somos un cuerpo. Hay veces que para hacer un trabajo en la iglesia elegimos amigos o amiguitos o amiguitas que sabemos que no tienen nada de Dios. ¿Por qué? Y te das cuenta por lo que habla. Te das cuenta por lo que te dice, siempre murmurando, siempre hablando mal, siempre acusando, siempre de mal humor y no te das cuenta. Siempre criticando, siempre murmurando, todo está mal, nunca las cosas están bien, siempre hay cosas escondidas, siempre esto y siempre igual está. ¿Y qué influencia genera en tu vida? ¿No te das cuenta que estás mal? ¿No te das cuenta que al estar mal necesitas a los creyentes? ¿Necesitas a aquellos que abren la boca y sus palabras están llenas de amor y de sabiduría, que está ardiendo su corazón no solamente por el don, sino que arde el fuego del don? ¡Ay! ¿Cómo no va a haber? Por eso es muy importante ver que nuestros compañeros no sean apagados, sino que estén prendidos. Porque hoy, en los tiempos que vivimos, estamos rodeados de mucha gente apagada. Y aún en la iglesia puede haber un montón de apagados. Y no es para que nos condenemos por estar apagados, porque Timoteo evidentemente se estaba apagando. ¿Quién iba a negar que era un escogido de Dios? Nadie. ¿Quién iba a negar que no tenía un don genuino de Dios? Nadie. Pero tampoco se podía ocultar que se estaba apagando. ¿Y en qué se notaba que se estaba apagando? Por las decisiones que estaba queriendo tomar. Ya tengo vergüenza, ya me cansé de las frecuentes enfermedades, estoy harto de que me tengan en poco mi juventud, ¿por qué no puso Dios un hombre más grande? Encima, la oposición permanente de los que quieren enseñar otra cosa y hacer propagar la iniquidad en la iglesia, los tengo que parar, mandar que no enseñen diferente doctrina, porque es el propósito de nuestro mandamiento, es el amor nacido de un corazón limpio y bla, bla. Hasta acá llegué. Se ve que Dios se equivocó conmigo. Y eso es fácil para deslindar tu responsabilidad. Responsabilidad que sigue estando en tu vida. Todo lo que estamos acá, somos responsables delante de Dios de frenar la iniquidad y de propagar la verdad. ¿Y para qué estamos acá? Nuestro llamado va más allá de la simple salvación de nuestros pecados y estamos bien y tranquilos en la presencia de Dios. No, fuimos llamados para servir al Señor. Nosotros no fuimos llamados para tener derecho de entrar por las puertas de la ciudad. Fuimos llamados para ser hechos columna en el templo de nuestro Dios. Va más allá. Gloria a Dios. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Yo te haré columna en el templo de mi Dios. Eso es más que tener derecho a entrar por las puertas. ¿Cuántos queremos cumplir el propósito de Dios? Bueno, hay un propósito, el propósito de los propósitos es este, frenar la iniquidad y propagar la verdad. Bueno, ese propósito es imposible de cumplir si el tractor no tiene nafta. Ese propósito es imposible de cumplir, pero yo tengo el don. Sí, pero necesitas el combustible, necesitas el fuego del don. Y te digo más, el don es importante y es visible. El fuego del don no se ve, pero lo más importante es el fuego del don. ¿Por qué? ¿Qué es el fuego del don? La presencia del Espíritu Santo ardiendo adentro de tu corazón. Es más importante que el don. El fuego del don es más importante que el don. Pero ¿qué necesitamos? Y si Dios nos dio el don, no alcanza con el fuego. Si Dios nos dio las dos cosas, es la combinación de las dos cosas. Es la combinación del don más el fuego del don para cumplir este tremendo propósito de detener la iniquidad y propagar la verdad. Son estas dos cosas. Por eso queríamos hablar eso. ¿Por qué? Y porque tenemos que hacer esta obra. No podemos no hacerla. este es el único lugar en donde te van a abrir los ojos y te van a decir cuál es el propósito. Yo no digo que el fuego del don está ardiendo con poder en mí, pero yo lo conocí. Lo conocí, me pasó de salir, porque yo tenía mi trabajo como ustedes, no nací pastor. Teníamos la fábrica de silla y cargábamos el camión, le metíamos como 400, 500 sillas y arrancábamos para, póngale, para el lado de San Martín, Loma Hermosa, San Martín, Casero, hacíamos todo eso y estaba ordenado en el camión. Las mueblerías que íbamos primero, la carga estaba atrás y en el buche estaba el último cliente donde íbamos. Y tenía más de media carga en el camión y llegó a una mueblería, estaba apurado. Ni siquiera cobrábamos. Bajábamos y decía, firmame la boleta, así me voy rápido, porque si te tenía que cobrar, el mueblero te dejaba esperando. Y me pasó un montón de veces de encontrar muebleros que estaban mal, muy mal. Porque uno llega y saluda, ¿cómo está ahí? Pa, mal, Pablo, o sea, tengo un problema. ¿Qué problema tenés? ¿Qué necesitas de Dios? No podía no hablar. Por un lado me daba cosa, por otro lado digo, pero si tengo que hacer el trabajo, pero no los puedo abandonar. Y terminar con la familia del mueblero adentro de la casa de la mano orando en ronda. Claro, me fui. Cuando me fui ya estaba cerrado. Me tenía que volver con la carga y se me armaba un lío tremendo. Ese es el propósito que Dios tenía para mí. Yo no me daba cuenta. Otro día me llamaba un mueblero, que todavía me acuerdo de la mueblería, se llamaba Interconfort, en Caseros. Tenía como 3 pisos. Y me dice, Pablo, vení, te quiero hablar con vos. ¿Qué querés hablar conmigo? Ya me da miedo cuando me decís que querés hablar conmigo, me querés pelear precios. Justamente de eso quiero hablar con vos. Está bien, pero hablemos de un camión completo. Hablamos de un camión completo. Bueno, perfecto, voy para allá. Yo estaba reocupado. Me fui para allá personalmente a cerrar un negocio grande. Y llego y me encuentro con uno que andaba torcido ahí. Que estaba siempre ahí. Un hombre que colaboraba en la mueblería, tiene varios empleados. Cuando entro, digo, hermano, digo, ¿qué te pasó? No sabés, Pablo, me agarró una CV. Ah, digo, bueno, che, cuídate. Paso, la secretaria, che, el dueño está arriba. Bueno, está, decirle que baje, estoy... No le puedo decir al dueño que baje. ¿Cómo que no le puedo decir que baje? No, tiene que esperar que baje solo. ¿Y quién es este? Menem, ¿quiere decirle que baje? No, espere un segundito, Florian, me dice. Oh. Salgo a la puerta y viene de vuelta este hombre todo torcido. Pablo me dice, vos me habías contado el testimonio de tu hermano que estaba enfermo y Dios lo sanó. Le digo, sí, le digo, sí. Ay, la gente tiene que buscar de Dios. Me meto de vuelta adentro, si no baja el dueño, no baja, ya me enojé yo. ¿Cómo que no baja? No. Me encuentro de vuelta con este. ¿No me decís qué puedo hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? Fíjate, andá por la calle donde diga un cartel, Iglesia Evangélica Pentecostal o Iglesia Evangélica, métete adentro. Pero déjame tranquilo, que yo vine a hacer un negocio, no vine a predicar hoy. Al rato viene otra vez, digo, de vuelta con este. Yo estaba enojado, pero en verdad, estaba enojado, el dueño no bajó. Yo, pero este loco, ¿qué se piensa que soy yo? Siervo de él. Le digo a la empleada, decirle que baje. No, Florian, me dice, déjeme cuidar mi trabajo, yo tengo que esperar que él baje. ¡Ay, santo Dios! Me toca la espalda, sí, otra vez que esta vez. ¿Y qué querés? Hay una iglesia acá, una cuadra y media, ¿no me llevás? ¿No podéis solo? No, me dice, me da vergüenza. Dale, vámonos, vamos y te acompaño. Fuimos caminando despacito ahí, rengueando, no podíamos ni correr. Eso es santo Dios, dame paciencia. Así como les cuento. Llego a la iglesia, había unas hermanas cubiertas también, así como ustedes, que estaban orando. Sí, me llamo Pablo, soy diácono de una iglesia. Por favor, ¿me hace hablar con el pastor, anciano, diácono, obrero o algo parecido? ¿Por qué quiere? ¿Qué quiere? Y este hombre del barrio de ustedes tiene una necesidad. El otro miraba así, miraba uno a otro. Tiene una necesidad para que le oren. Y me dice, no, hermano, no hay nadie. Me dice, ¿por qué no le ora a usted? Así como le cuento. Que le ore yo. Sí. Tiene que aceptar al Señor. Bueno, hágale que haga la oración de que acepte al Señor. Bueno, vení. Aceptar al Señor, le oré. terminamos de orar, terminamos llorando todo, le digo, bueno, fíjate que lo atiendan, que lo visiten, me voy. Cuando llego, enojado, el dueño había bajado. No, digo, en fin, pasame, dice. Bueno, ¿cómo es el tema? Bueno, es así, 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 ¿qué precio querés? Bueno, déjame que lo voy a pensar. ¿Cómo que lo vas a pensar? Sí, voy a pensar. ¿Que no me vas a comprar nada? No, ahora no, tengo que ver. ¿Me hiciste venir hasta acá? No me compró nada. No me compró nada. Tenía una bronca. Me subí a la camioneta y digo, este es el último que me verduguea. Y estaba enojado y hablaba movido por mi enojo. Ya había hecho, ya había salido de casero, ya estaba rumbeando para acá cuando logré calmarme. Y yo, ¿no será, digo, que Dios me hizo ir por este hombre? Y ese es nuestro propósito. Independientemente del trabajo que tengas. Pero para que vos veas eso, tiene que arder el fuego del don. Vendé pan casero, pintá un coche, hacé lo que quieras, hacé tu trabajo de albañilería. Pero tiene que arder el fuego del don de Dios adentro de tu corazón. Porque en cualquier momento salta la liebre. No, digo, pará, en cualquier momento aparece un alma. No malinterpreten, ¿eh? Porque después empiezo, yo escuché el pastor que dijo. Quiero decir, viste que vas ahí, el cazador con la escopeta y la liebre no salta nunca. Se mete la escopeta en el hombro y saltó la liebre, justo cuando está descuidado. Y a veces estamos descuidados haciendo nuestras cosas y no estamos atentos y en cualquier momento como esto, saltó la liebre. Apareció un hombre que tenía una necesidad y Dios me llevó por el hombre que tenía esa necesidad porque este tipo no me compró. A los 15, 20 días me llamó. Me dice, ¿tenés silla, Pablo? No. No tengo, le digo. Gloria a Dios. Amados hermanos, pasamos un buen momento, nos gozamos, nos reímos sanamente en la presencia del Señor, pero la verdad es la verdad. Jeremías profetizó y le metieron una paliza. Lo metieron en la cisterna, lo hundieron en el barro. Y gracias, Julián. Y llegó un momento que se cansó. Se cansó y dijo, bueno, ya está, estoy cansado. Cada vez que hablo, profetizo en tu nombre, tengo afrentas, palizas, me meten en el lodo. Y dije, ¿sabes qué? No voy a hablar más. Pero dice el verso siguiente, no obstante, había un fuego ardiendo adentro mío que no lo pude soportar. Tuve que ir y hablar. De eso se nota. Nadie puede negar que todos los que estamos acá tenemos el don, porque hemos tenido un montón de problemas, hemos tenido un montón de situaciones, hemos tenido aciertos y fallos, pero yo los veo todavía, seguimos estando acá. ¿Y qué es lo que nos sostiene? Nuestra fe. ¿Y qué es lo que falta? Y algo que en este momento es más importante que el don, el fuego, el don. Y no es solamente andar solo, orar y decir, Señor, renuévame en tu espíritu. También tenemos que ver qué es lo que nos rodea y quiénes son lo que nos rodea. Por eso que tenemos que empezar a practicar esto cuando nos juntamos con los hermanos, cuando te juntás con un hermano. No podés no tocar el tema de las cosas del Señor. Todo muy lindo, el partido de Boca, sí, lo vi. Pero después quedó el tiempo suplementario. Bueno, eso ya no lo vi, me vine a la iglesia. Hablamos de lo que vos quieras. Me pregunta, ¿de qué cuadro soy? No, mejor no le digo. Mejor no le digo. ¿Qué mirá vos? ¿Qué te reís? Amados hermanos, podemos hablar de cualquier cosa, pero qué feo que es cuando nos juntamos a tomar mate o nos juntamos con amigos o hermanos que estemos 2, 3, 4 horas y que fue toda una crítica, sacar el cuero, sacar mano, como decimos nosotros, y no haber hecho un solo comentario de lo que Dios nos habló en los días de culto. Si estás mal y querés que el fuego arda en tu corazón, eso tenés que fijarte. Tengo un compañero, lo último, un comisario inspector, hicimos juntos el secundario, entramos juntos en la escuela, yo después me fui y él siguió, se retiró de comisario inspector, Se retiró joven, con 50 años, 51 años. Nosotros entramos en la escuela de 17, 18. Ni bien terminado el secundario, nos metimos adentro. Son 30 años de servicio, 50, 51, hasta de 49 de jubilado. Y se fue a reunir a donde se juntan todos los que nos llamamos ahora jubilados. Tiene problemas graves, depresión, por mala sangre que se hizo en el trabajo, y en un momento se descuidó y un compañero le metió vino en el vaso, y él teniéndose, agarró el vaso y le mandó con gana un trago. Dijo, oh, esto tiene alcohol, sí, le dice, yo te serví. Al ratito dice que se le empezó a dormir la boca y empezó a tomar agua, una pastilla para la presión, a tomar agua, y dijo, me dijo a mí, ¿qué tengo que juntarme yo con estos borrachos? ¡No me junto más! Y no fue más ninguna reunión. Por ese detalle. Me parece que el detalle nuestro es mucho mayor que eso. Que vos puedas decir, estuve reunido con un grupo así de chicas, de chicos, pero la verdad, lo que hablaron, conmigo no cuenten más. Yo a las reuniones a ustedes no voy más. ¿Qué tengo que juntarme yo? Fíjate, las cosas que me dijeron me hicieron poner mal. Y encima que yo no estoy bien. Así que, amados hermanos, no es solamente oro al Señor y lléname de tu Santo Espíritu. Tenemos que ver también qué y quién elegimos para ser nuestros compañeros y compañeras. ¿Cuánto entendieron? ¿Para qué vamos a seguir hablando? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nos ponemos de pie, damos un aplauso fuerte al Señor y oramos. La vieja se puede quedar sentada si quiere, ¿eh? Un ratito, bueno, dije la vieja de mi mamá, ojo. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por poder gozarnos en tu presencia con mis compañeros, con mis compañeras, Señor mío. Puertas adentro, en esta puerta que tú has abierto, donde los que somos tuyos y que tenemos que hacer el trabajo que tú nos has encomendado, nos juntamos para oír de las cosas de nuestro reino, para oír de las cosas de nuestro mundo, que está más allá del sol, porque no pertenecemos a este mundo. Tenemos en este mundo una misión de frenar la iniquidad y de propagar la verdad. Si aún muchos de nosotros no hemos sido buen estímulo para nuestros compañeros, Señor mío, queremos pedirte perdón, porque no queremos ser así. Queremos ser cada uno de nosotros un buen estímulo para nuestros compañeros y para nuestras compañeras, siempre. Porque sabemos que muchas veces pasamos momentos amargos. Y cuando pasamos momentos amargos sabemos que hay algo espiritual detrás y un propósito tuyo detrás. Y no hay nada que más necesitemos que compañeros de milicia que sean creyentes y que al hablar se muestren creyentes, Señor mío. Gracia, misericordia y paz sea multiplicada sobre tu pueblo. Sea toda tu bendición en esta semana sobre tu pueblo. Sea notoria tu bendición sobre todo tu pueblo en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios?